5 minutos.
Aquí comienza La Licuadora. Paula Masala en la producción periodística. Víctor Meneses en la operación y musicalización. Armando Cabral en la conducción. Política, economía, internacionales, interés general, local, nacional y provincial. Lo que tenés que saber. La Licuadora. Todas las voces. 31 años al aire. La Licuadora. La Licuadora. Territorio libre en la radio.
Hola, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Comenzamos esta semana, un lunes espectacular en Río Grande, 9 y 5 de la mañana en toda la República Argentina. Buen día, Pablo, buen día, Víctor, ¿cómo les va? Comenzamos esta semana que no tiene francos, ni feriados, ni nada por el estilo, un paro nacional al que no podemos adherir porque somos un medio de comunicación. La otra vez nos dijeron, ¿y ustedes por qué paran? Bueno, yo le decía, mira, tengo 8 millones y medio de argumentos para parar. Y me he olvidado de contar esta anécdota. Porque me dijo, ¿cómo un medio de comunicación va a parar? Digo, salvo que vos creas que las personas que trabajamos en un medio de comunicación somos extraterrestres y que estamos fantásticos con lo que ganamos y con lo que. Y todo lo demás. Nosotros somos laburantes, hasta donde yo sé, por lo menos laburamos todos los días. Digo, no entiendo por qué no deberíamos hacer un paro. ¿Por qué los medios no paran? ¿No? Que el resto del mundo. A ver. Esto es como decía mi papá, coma caca, millones de moscas no pueden equivocarse, ¿no? Yo no sé lo que hace el resto, en realidad no me interesa. Sé lo que nos pasa a nosotros, sé lo que nos cuesta llegar a fin de mes, y por eso definitivamente nos adherimos a un paro nacional y seguramente nos adheriremos a otros cuando creamos que así corresponde. Cada uno hace lo que quiere y vive como le parece. Ahora, meterse en el resto o en la vida de los otros, no me parece. Me parece tampoco dar consejos que no te piden ni opinar cosas que a nadie le importan, ¿no? Obviamente. Bueno, les decía, estamos en FM Río Grande 102.1 hasta las 12 haciendo La Licuadora. Nos pueden encontrar a través de la página www.fmriogrande.com.ar. Allí también estamos en Facebook y estamos en Twitter. Nos pueden encontrar en todas esas redes sociales. También en el WhatsApp 2964-616988. Reitero, el WhatsApp 2964-616988. En Facebook FM 102.1 Río Grande o facebook.com/FM Río Grande. Twitter @FM-Río Grande. Y les decía la web www.fmriogrande.com.ar. Bienvenidos al mundo real.
La Licuadora. Al mundo real, 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 real. Bienvenidos al mundo real, real.
Bien. Tenemos muchísima información de lo que ha ocurrido el fin de semana. Comienzo por lo que fue para mí por lo menos lo más importante de este fin de semana, que es el Congreso de Educación e Inclusión desde el Sur, que tomó vuelo propio y traspasó las fronteras de la provincia. Se fue noticia nacional y también lo tomaron medios nacionales por ser el único congreso de estas características y con este nivel de conferencistas en la República Argentina. Es decir, no hubo otro congreso a lo largo de todo este año de la importancia que tuvo el primer Congreso Internacional de Educación e Inclusión desde el Sur. 3.200 docentes asistieron a este curso. Estuvo Philippe Merier allí. Hablamos el viernes, por supuesto, ya es viejo esto, pero hablamos con Analía Cubino. Estuvo el intendente. Ustedes saben que la semana pasada para el intendente Mirella fue complicada de verdad, ¿no? O sea, le embarraron la cancha, pero mucho. Fue muy emocionante, creo que está en todas las redes sociales, el aplauso sostenido por más de 5 minutos que recibió Mirella cuando ingresó al gimnasio del Colegio Don Bosco, donde realmente fue ovacionado. Están los audios, no necesito invertirles nada, en un ratito se los voy a pasar para que lo vean, para que lo escuchen, porque realmente fue impresionante. Fue muy importante la conferencia de Philippe Merier, les decía, porque plantó puntos en lo que hacen a la educación que son, creo, ejes fundamentales a partir de lo que tiene que ver con la pedagogía. la asistencia de los docentes y la aparición de un cuarto pañuelo en este congreso. Habíamos conocido los pañuelos verdes, después aparecieron los pañuelos celestes, después vinieron los pañuelos naranjas y en el Congreso Nacional de Educación aparecieron los pañuelos negros con la leyenda paritaria ya, ¿no? Que por supuesto tenían puesto todos los docentes. Y una actitud increíble de los organizadores y además de los conferencistas fue en un momento pararse en el escenario, levantar los dos pañuelos y por supuesto estalló el gimnasio en una muestra cabal de lo que está ocurriendo con la educación en la provincia de Tierra del Fuego, que es realmente un verdadero desastre, ¿no? Un verdadero desastre. Por otro lado, Iñaki Massa volvió a Tierra del Fuego, estuvo en Río Grande, por supuesto, se juntó con sus amigos, bikers, obviamente, porque así correspondía, estuvo con el intendente, estuvo con el gerente de la Agencia Municipal de Deportes, hoy va a estar en el Consejo Deliberante, bueno, un logro muy importante para este chiquito de 18 años que se ha ganado la simpatía de todo el mundo y además porque ha dicho cosas muy, pero muy grosas, como por ejemplo responderle a la senadora Boyajian y dejarla pedaleando de una manera realmente llamativa, ¿no? Con respecto a esto de que no hicieron nada y además manifestándose a favor del aborto libre, seguro y gratuito, cuando todo el mundo estaba, adultos que ya lo dieron por terminado al tema, Iñaki lo instaló otra vez en la agenda ahí. La otra noticia del fin de semana fue Alicia Castro cuestionando durísimamente a la gobernadora de Tierra del Fuego por su política para con Malvinas. Alicia Castro fue la embajadora de Cristina y de Néstor en Londres. Pero además Alicia Castro tiene una historia política que viene desde la década del 70, ¿no? Bueno, Bertone obviamente no le contesta a Alicia Castro, sino que salen Warman y Castelli a contestarle. Pero lo impresionante de esa respuesta es la de Castelli. Yo les pido por favor que busquen el tweet de Castelli contestándole a Alicia Castro y diciendo, por ejemplo, que lamenta mucho que Alicia Castro desconozca la realidad de Tierra del Fuego, una provincia donde la totalidad de los trabajadores apoya la gestión de Rosana Bertone. ¿No? Porque además, obviamente, Castro está al tanto de lo que pasa, habla de la destrucción de la industria, de la persecución ideológica, bueno, habla de un montón de cosas. Pero Castelli en particular, le contesta así, diciendo que no sabe lo que pasa en la provincia, que sería muy bueno que se informe y que el 100% de los trabajadores apoya la gestión de la gobernadora. Realmente no se puede creer y, por supuesto, hay polémica y va a seguir habiendo polémica respecto de esto. La otra noticia del fin de semana tiene que ver con la salida de la marcha de los metalúrgicos el próximo jueves 25 a las 6 de la mañana desde Audivic parte esta caravana hacia Ushuaia, van a caminar a la capital de la provincia para pedir la extensión del régimen de promoción industrial hasta el 2073 tal y como lo tiene Manaos. Esto va a ser presentado ante legisladores y además ante el gobierno de la provincia, que hasta el día de hoy, por supuesto, no solo no se ha acercado a hablar con los metalúrgicos, sino ni con la gente de Audivic, ni con la gente de Folkmag, ni con nadie, ¿no? O sea, no pasa nada. Ni hablar de los textiles, que también están en una situación realmente muy, pero muy crítica. Bueno, otro de los temas también del fin de semana, además de uno de los que salió con los tapones de punta contra el gobierno por la operación mediática que le hicieron a Melella, fue Gustavo Ventura. Dijo, la operación que se le armó a Melella fue el cajón de Herminio Iglesias Fueguino. La verdad, terrible, terrible este tema. Vamos a dialogar ahora, ya comenzamos con el secretario de Seguridad de la provincia, Javier Eposto. Javier, buen día, ¿cómo le va? Armando Cabral lo saluda en FM Río Grande.
Hola Armando, buen día, un saludo a toda tu audiencia.
Muy bien, bueno, Javier, yo todavía no puedo creer lo de ayer, lo de este chiquito, estos dos chiquitos, uno de 45 días y otro de 3 años, intoxicados con cocaína. Y tampoco me imagino su reacción, ¿no? Digo, uno que es padre, que es integrante de una sociedad, que tiene familia. ¿Cómo actúa ante una situación como esta, Javier?
Fue durísimo, total.
Sí, me imagino.
Me pasó la noticia, me acerqué a investigaciones y acompañé al personal durante los allanamientos, todo porque vos percibías que había una vibra rara, ¿no?
Claro, claro.
En otras oportunidades he trabajado con ellos en procedimientos de narcotráfico y estaba todo bien. En esta era, sí. Estábamos todos conternados, no hay... Sí. Yo tengo que medirme mucho en las palabras.
Seguro.
Me medí bien el sábado a la noche cuando entramos a la casa y estaban los padres y chicos, ¿viste? Uh-huh. Te puedo asegurar que te saca de eje una noticia,
sí,
de esta hoy.
Sí.
Todo esperando poder hablar de Iñaki, de esto, del otro, y salir, claro, a dar esta noticia ayer cuando estaba pasando la información para la gacetilla.
Uh-huh.
Te cuesta tirar algo de esto.
Claro.
El sábado a la mañana, el hospital, la doctora, no me acuerdo el nombre ahora, que yo felicité y agradecí, ayer la llamé, porque tuvo esta sensación de mamá, que claro, se pudo dar cuenta de que algo raro había,
uh-huh,
este instinto de mamá,
sí, sí,
que algo raro había, y fue más allá con los análisis y encontró... En un té de droga, cocaína, en sangre del nene, ¿no?
Es terrible, Posto, porque yo la verdad no, creo que es el primero, si no, o el segundo caso de una persona de tan corta edad intoxicada con cocaína, y creo que también esto debe servir como una señal de alarma, ¿no? Una persona que consume esto puede llegar a ser una aberración como esta, ¿no? Puede llegar a cometer una aberración de este tipo, intoxicar a un bebé de 45 días con cocaína, ¿no?
Sí, sí, y ayer nos dio positivo también el nene de 3 años, ¿viste?
Claro.
Sí, claro. Poné a pensar, no, después a la noche cuando llegué, pasado de vuelta de los allanamientos, me puse a leer en internet, ¿viste? Para tratar de traer más información
claro,
a mi cerebro y primero que no hay muchos casos, lamentablemente este es el segundo en Ushuaia, habíamos tenido otro también.
Sí, una nenita.
Una nenita, y sí, a nivel nacional no tenemos mucho.
Uh-huh.
Analizábamos cómo se había contaminado.
Claro.
Especialmente que por leche, por amamantamiento, uh-huh, pero resulta que no, que esta chica no amamantaba a
claro,
su bebé.
Claro.
Entonces, ya es
una locura.
Queremos que la justicia accione y tome cartas en el asunto y que dé una condena ejemplificadora para que esto
claro,
no vuelva a suceder.
Sí, la verdad que es una locura. No hay mucha explicación lógica para una cosa así. Javier, queríamos conocer su postura y entiendo que esto también obliga a redoblar esfuerzos, ¿no? Por el tema de combatir el narcotráfico, el ingreso de sustancias tóxicas de cualquier tipo, porque esto pasa hoy, pero si no se para, puede seguir empeorando, ¿no?
Lo hablábamos con los pibes, contigo, con el personal policial a la noche, viste, en los baches que había en el allanamiento de esto. Uh-huh. Justo estábamos con los chicos de narcóticos haciendo el procedimiento de redoblar esfuerzos.
Uh-huh.
De que la única manera de nosotros tenemos para ayudar a la sociedad es día a día dándole claro, una lucha al narcotráfico para sacar esa porquería que hace tanto daño. Fíjate esto, ¿no?
Es terrible. Javier, muchísimas gracias por atendernos y ojalá que no tengamos que volver a dar este tipo de noticias.
Dios quiera, esperemos que la justicia nos acompañe.
Sí.
Ahora, una vez por todas, así se acaban estas cosas.
Ojalá que sí. Muchas gracias, Javier. Muy amable por atendernos. Hasta luego. Era Javier Posto, el secretario de Seguridad de la provincia. La verdad es que esta noticia nos dejó a todos. Y además llegó anoche a última hora y nos dejó a todos para atrás porque no teníamos idea de lo que realmente estaba pasando cuando empezamos a leer el desarrollo de la noticia. Bueno, hay que ser muy fuerte para bancárselo. La otra noticia horrible de fin de semana fue la muerte de Sheila. El jueves nos fuimos de aquí pensando que Sheila estaba desaparecida. El viernes a la noche se supo que Sheila no solo había sido abusada y quemada viva, ¿no?, sino que además habían sido sus propios tíos los que habían perpetrado esto. Excusas de todos los tipos, explicaciones de todos los colores, lo que a ustedes se les ocurra que se puede decir sobre una cosa semejante, pero la verdad es que fue realmente una tragedia, y la perversidad y la locura de la mente humana que no tiene límites, ¿no? Nadie puede suponer que algo así pueda ocurrir, pero sí, sus propios tíos la asesinaron, la violaron varias veces antes de matarla y quemarla viva. Era una nena, nada más, ¿no? No puedo guardarme esto tampoco. La tía que participó de todo esto tenía colgado en el cuello un pañuelo celeste, ¿no? Y yo no sé si está bien o mal decirlo, pero creo que está peor ocultarlo, ¿no? Es peor ocultarlo. Cuando hablan de violencia, y este fin de semana ha habido varios casos, ¿no?, sobre este tema. Escuchábamos el jueves cómo invadían una escuela, pero bueno, sigue sin hacerse nada. Las declaraciones del cura de este fin de semana, que dijo a las mujeres las asesinan porque no van a misa, y este tipo de cosas que hay que seguir escuchando, ¿no?, de parte de aquellos que dicen salvar o pretender salvar las dos vidas. El próximo miércoles 24 de octubre se realizan los terceros diálogos en Río Grande. Ustedes saben, este año será la política Repensar Malvinas. Vamos a hablar en un ratito con Andrés Dacharí. El municipio llevó adelante una nueva edición de la Feria en Tu Barrio. Se llenó, realmente muchísima gente fue a comprar a precios muy, pero muy accesibles. Lo que hace el maestro es determinar, pero el sistema es el que pone las condiciones. Esto formó parte de lo que dijo Flavia Terigi, quien describió en detalle el modelo pedagógico y priorizó el cumplimiento de derechos por sobre la innovación. También Arcando participó en Tolwin del programa Tierra del Fuego en Familia. La UBA reaccionó ante el pedido de la provincia por el concurso británico para conocer Malvinas. De desarrollo y valor agregado, el gobierno prepara jornadas de construcción modular de viviendas con Lenga en Tolwin. Jorge Van der Molle estuvo en Ushuaia en el día de ayer. Tolwin, la escuela 45, tiene proyecto de huerta escolar. También el Tolwin llevó a cabo el cuarto encuentro regional de licencias de conducir. Arcando acompañó a combatientes de Malvinas en el acto de lanzamiento del pabellón nacional en la Isla Redonda. También participaron representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Nacional. También el vicegobernador participó de la peregrinación náutica conjunta Armada Argentina y Prefectura Naval Argentina en la Bahía Ushuaia en honor a la Virgen Stella Maris. Bueno, tenemos más estrategias de la inflación, la nueva cara del consumo en la Argentina. Ahora vamos a entrar en detalle en esto, porque es realmente impresionante lo que ocurre con el tema de las compras. ¿Cómo varió todo, no? Las estrategias ante la inflación, la nueva cara del consumo en la Argentina. Y, por ejemplo, ¿no?, en lo que hace a vacaciones, pasó de 55% de gente que vacacionaba a 31%. En lo que hace reparaciones en la vivienda, de 35% a 27%. Comprar y cambiar el auto, de 17% a 6% cayó ese rubro. Viajes para las fiestas, no hay variantes. En comprar y cambiar la casa, del 6% al 2%. Los abandonados del consumo. Apoyo escolar para los chicos, 48%. Actividades extracurriculares para los chicos, 33%. Entrenamiento, cine y teatro, 32%. Gimnasio, 30%. Comidas fuera de la casa, 30%. Viajes de vacaciones, el 28% no lo hará este año. Los que resisten ante la disminución del consumo. Internet, sigue, el 68% sigue teniendo internet. Medicamentos, el 54%. Obviamente, vos no podés dejar de tomar. Si sos, por ejemplo, una persona cardíaca o una persona diabética, estás condenado a estar medicado toda tu vida, no podés dejarlo. Y es carísimo además. El cable lo sigue sosteniendo el 51%. La telefonía celular, 47%. Y el streaming, Netflix, por ejemplo, 47% sigue sosteniendo esto. Todo lo demás se cayó a pedazos. Compra de ropa, compra de autos, compra de casas, salidas, todo. Pero hay rubros que se sostienen porque además son absolutamente necesarios. El tema de internet, por ejemplo, porque yo he escuchado eso. Ah, te quejas del gas pero no cortás el cable, ¿no? O sea que hay gente que para la cual el cable es un lujo asiático que se dan aquellas personas que no quieren entender que le están pasando mal. Entiendo, supongo que lo deben de entender de esa manera. De otra forma, no lo podría entender. Y la verdad que es una locura, ¿no? Es una locura. Bueno, más información, charlas para entender lo que nos pasa. ¿Dónde está el piloto? Una charla con el periodista económico de Página 12 y editor del portal Motor Económico, Raúl Rugo de la Torre, y el referente de Forja, Gustavo Ventura. Esto va a ser el lunes 22 en el Hotel Cap Polonio de la ciudad de Ushuaia. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si podemos llegar a la charla esta. Bueno, ¿cómo varió todo entonces? El 68%, porque además hoy mucha gente trabaja por internet. Yo no sé si saben esto, pero la verdad es que mucha gente trabaja con internet. Así es que por eso seguramente lo sostienen. Finalizó el Congreso Internacional de Educación con la participación de más de 3.200 docentes. Los trabajadores del volante nuevamente se reunieron en el Consejo Deliberante. Remiseros y taxistas siguen sin llegar a un acuerdo para el funcionamiento de ambos servicios. Bueno, el viernes se levantaron y se fueron todos. La verdad que se fueron todos. La CUNADU histórica para el 24 de octubre contra el presupuesto de ajuste de Macri y el Fondo Monetario. Reitero, el 24 para la CUNADU histórica. También la inflación será de casi el 50% según Ecolatina, la consultora que habitualmente nos asiste. Esta noticia apareció también el fin de semana. 2.994 empleados de gobierno pasarán a cobrar un piso de 25.000 pesos. La canasta familiar en Tierra del Fuego está cerca de los 36.000 ya. El IPB denunció la firma de NZC por supuesta estafa y defraudación. Y después de esto vino la carta de la rescisión del contrato con el IPB por parte de NZT explicando las razones. Y los califica a los funcionarios de corruptos, ¿no? Mediocres. Dice que fue además fue una decisión unilateral, no se consultó a nadie. Y si puedo leerles el texto de la nota, dice: por la presente, la empresa de NZT Seguridad lamenta comunicar que debido a los hechos de corrupción interna denunciados por el titular de la misma ante el presidente del Instituto Provincial de Vivienda, hemos sufrido una persecución injustificada y desmedida, la cual, mediante resoluciones acusatorias infundadas, ha terminado por rescindir unilateralmente el contrato de locación de servicio de seguridad y vigilancia celebrado oportunamente para proteger los bienes del organismo. Que dicha actitud, la cual reiteramos no cuenta con justificación alguna, obliga a nuestra empresa a prescindir de los servicios que brindaban 40 empleados en dichas instalaciones, dado lo cual, y a sabiendas que esta situación no es conocida por la gobernadora de la provincia, sino producto de malos manejos realizados por funcionarios intrascendentes, le solicitamos una audiencia para que tome conocimiento de la realidad de los hechos y pueda mandar llevar adelante las investigaciones pertinentes para que este prestigioso instituto no se vea manchado por funcionarios corruptos. No sé si necesita aclarar algo más. Lo está tratando de chorro directamente a los funcionarios del Instituto Provincial de Vivienda. Bueno, la escuela inclusiva es una idea necesaria para la democracia, lo dijo Philippe Merrier. También Congreso Internacional de Educación de Tierra del Fuego en Río Grande, los docentes de Tierra del Fuego, rehenes de la vieja política, una columna que también hizo Gustavo Ventura. Congreso Internacional de Educación, aparecieron los pañuelos negros, que fue también fueron muy, muy, pero muy viralizados. Finalizó la veda invernal y se reiniciaron las obras en el gobierno que ejecuta en Río Grande, aumento el impuesto a los bienes personales, se les dije que se venía y se viene. Macri llegó en helicóptero a Manantiales, un fuerte operativo policial en el módulo norte. Algunos de los titulares de la licuadora hoy y los principales son los siguientes, por eso leí todavía. Gracias a tener finanzas ordenadas, le decía, gracias a tener finanzas ordenadas, todo el plan de obra puede ponerse en marcha nuevamente, lo dijo Gustavo Melella. Oscar Martínez, el jueves 25, la UOM comienza la caminata hacia Ushuaia. Educación e inclusión, desde el sur marca el norte. Una muy buena crónica que realizó deseducando.org. Entren en esa página. Río Grande se ha convertido en la ciudad del deporte, sin dudas. Los dos padres detenidos, bebé de 45 días y nene de 3 años intoxicados con cocaína, son los titulares principales de la licuadora del día de hoy. ¿Sí? Estamos en FM Río Grande 102.1, primera pausa de la mañana, y a la vuelta ya vamos a estar hablando sobre el próximo encuentro Diálogos en Río Grande.
La licuadora.
Esta ley no va a salir esta noche, pero mire, quiero decirle a todos y a todas que no será este año, será el año que viene o el otro.
Votar positivamente esta media sanción es violentar.